Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, ¿eh? Como siempre, como cada día, nueva semana por estar ahí. Es lunes, venimos de la Semana Santa, todos bien descansados, todos a punto, después de una jornada 34 que ha sido apasionante con la victoria de Unionistas en el derbi contra el Guijuelo. Unionistas que se queda ya con la permanencia prácticamente en la mano, el Guijuelo todavía muy vivo en esa lucha por la Copa del Rey, y el partido de ayer del Salamanca, que fue un partido no apto para cardíacos, se quedó con la miel en los labios el Salamanca, ganando 0-1 durante una parte entera, porque marcó David Torres antes del descanso, y en la última jugada del partido, minuto 94, Iván González ponía el 1-1 para la Cultural, un punto que no le vale a ninguno, ni a la Cultu ni al Salamanca. Ahora lo contamos todo porque tenemos tertulión, mañana no hay programa, así que hoy tenemos tertulia hasta las 4 de la tarde. Hay mucha gente hoy además aquí en la COPE. 1134 onda media, también en la web cope.es/salamanca, también aplicaciones móviles de COPE y de tiempo de juego. Está David Barroé con el control y quien te habla, Pablo Acebo, cadena COPE. Bienvenidos.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Lo, lo and behold.
15 horas, 33 minutos. Estamos en directo en la COPE. Vamos con el tertulión. Hoy de lunes. Y hay que hablar de muchísimas cosas de esta jornada 34 en la segunda. ¿Está Javi Garrote? Hola, Javi.
Hola, buenas tardes.
Está Carlos Tabernero, agencia de Cal. Hola, Carlos.
Buenas tardes, por decir algo.
Está Javi Hernández. Javi H, Gaceta de Salamanca. ¿Cómo estás, Javi?
¿Qué hay? Buenas tardes, bien.
Y hoy estoy encantado de anunciar que en esta tertulia hay alguien que sabe de fútbol, por fin.
Por una vez por todas. Ya era hora.
Aarón Sánchez, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal estáis todos? ¿La Semana Santa bien?
Bien, bien, bien.
Bueno, habéis comido mucho, supongo, habéis...
Alguna torrija que otra,
¿no? Una torrija, y la de ayer ya fue, ¿no? Como el punto que ya decía, ¡ah! Es 1-0 y al final, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis ese...?
De bajón absoluto. De bajón absoluto. Además es que veías las caras... Bueno, hay que decir antes de nada que la afición que se desplazó ayer a León estuvo de 10, no solo por estar animando como siempre durante todo el partido, sino porque después del bajón anímico terrible que supuso el mazazo del gol de la Cultural... Fueron los primeros en levantarse y animar de unos jugadores que estaban prácticamente, bueno, muchos de ellos se tiraron al suelo, ¿no?
300 tíos ahí.
Por lo que pasó y la afición estuvo de 10.
Espera, Carlitos, no te me extiendas, porque vamos a meter una musiquilla. Mira, vamos a meter un consejito, luego una musiquilla de estas guapas y ya nos metemos.
Venga, dale.
Del tirón.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres, El Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad, El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Bueno, pues es el titular, ¿no? La miel en los labios para el Salamanca. León 1-1, le empatan en la última jugada de partido. Y la pregunta que os hago es, ¿os vale el empate un día después o estáis igual de cabreados que ayer cuando marca Iván González?
Me valía a las 5, me vale hoy, me valía ayer también a las 7. A las 8, ¿no? Terminó el partido.
A las 8.
Es cierto que te da rabia por cómo transcurrió el partido y uno puede entender que sobre todo la gente que viajó allí... Porque si los que lo hemos visto desde Salamanca nos fastidió, pues imagínate el vivirlo in situ, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un punto que vale especialmente porque el Navalcarnero hace la Machada al Burgos también el descuento y no cae esa playout, que yo creo que después de ver toda la jornada por la mañana, el 95% de los seguidores decía, hoy acabamos la jornada, si todo es como, acabamos la jornada en playout, ¿no? Resulta que no, y resulta que dependes de ti mismo, y resulta que yo creo que tienes un calendario bastante asequible, con un rival descendido, con en casa, otro que es el Internacional que va a venir a casa, yo creo que prácticamente salvado, y un Valladolid B que depende de si saca algo o no del plantío este domingo, ¿no? Y si no, pues a jugarte la muerte, ¿no? Yo creo que después de cómo se ha dado toda la temporada, yo por lo menos, visto los males que ha tenido el equipo, el club, todo, yo firmaba llegar así a los últimos cuatro partidos.
Y hace un mes o algo así, creo que después del partido contra Las Palmas, decía que si salíamos de este Tourmalet de cuatro encuentros contra Castilla, Leti B, Unionistas y Cultural, firmaba llegar con 40 puntos, porque además entonces estaba 6 puntos por encima del play-out, porque la situación parecía que se podía dar bien sumando esos 3 puntos. El problema ha sido cómo se han producido, ¿no? Que saben a poco, porque has tenido 2 victorias en la mano, y encima no puedes culpar a ninguno de los integrantes de esta plantilla porque han estado, han dado el do de pecho, han estado al 100%, sobre todo en los 2 últimos partidos. Contra el Castilla también se realizó un buen encuentro, los fichajes están funcionando. Son muchas cosas, ¿no?, que llaman al optimismo. La pena ha sido esa, ¿no?, que en cualquiera de los 2 últimos partidos, incluso puede unir el del Castilla, podías haber sumado los 3 puntos y al final te quedas con 1. Pero bueno, hay que seguir remando, hay que seguir mirando hacia adelante, hay que ser positivo dentro de lo que cabe y ver que todavía sigues dependiendo de ti mismo, que es muy importante para los 4 partidos que quedan, que además vas a recibir a todos los que han jugado justo en la jornada anterior contra el Burgos, con lo cual, estando por delante del Burgos, con que hagas lo mismo que él o mejorarlo en esos encuentros, te va a valer. Y creo que es en lo que se tiene que enfocar ahora el Salamanca, ¿no? En sumar en lo que queda y dejar de lado estos 4 partidos. Dejar de lado, me refiero a los resultados, porque las sensaciones han sido en general buenas.
A mí me viene muy bien oír a Garrote, la verdad, porque...
Pues te levantas, ¿no?
Sí, yo ayer, fíjate, cuando veníamos de León, yo decía, vamos a ser optimistas. Y mi lectura post-optimista era, bueno, en un playout hacemos taquilla, al menos. Fíjate qué optimismo tenía, ¿eh? Y ahora veo aquí a Javi y es verdad, que no es si me vale o no me vale, ya es lo que es. Es que el empate es, no te queda más que apretar los dientes. Me da igual que sean rivales débiles, porque realmente hemos rendido mejor contra los fuertes que contra los débiles, es los que hay, y hay que salir a... Me gustaría ahora pasarle factura a Aarón, que me hizo que me ilusionara a mitad de temporada.
Con la copa y tal.
Sí, con la copa y eso. Y me lo creí un poquito.
Que vende humo ahora.
No, bueno, yo, como lo dije ayer, creo que el punto es muy importante. Si hubiéramos escrito el guión antes del partido, hubiéramos querido empatar, independientemente de cómo se produjera, ¿vale? Lo que creo que hay un antes y un después con este equipo de cara a este tramo final, y es que el Salamanca es un nuevo Salamanca tras las 2 incorporaciones del Chatón y de David Torres. ¿Qué ocurre? Que es cierto que a nivel moral, el partido del Real Madrid-Castilla es ese golpe que te hace afrontar este tramo final de otra manera. Pero lo que está claro es que el Salamanca es otro. El Salamanca es un equipo mucho más equilibrado, muy compensado ofensivamente, muy compensado defensivamente. Por lo tanto, el optimismo está presente. Al final, el tipo...
¿Tú crees?
Yo,
en ti sí.
En mí sí.
En el pueblo ya es otra cosa, ¿no?
No, yo es lo que te digo. Yo creo que el Salamanca ahora mismo, sacando los resultados que ha sacado, que ha merecido más, el partido de ayer, quizás lo lógico y lo justo, que ya sabes que a mí no me gusta hablar de justicia, pero lo lógico es empatar. El problema es el contexto, cómo empataste. Pero bueno, Salamanca afronta un tramo final con unas expectativas muy buenas.
Yo, es que claro, al final quedan 4 jornadas, entonces seguro que nos está escuchando la gente y dice, sí, es verdad, joder, Salamanca está mejor y tal, y Chatón y David Torres y no sé qué, pero a un punto del playoff. Entonces, al final lo que queda es que el Salamanca, sí, va mejor, pero es que tienen que ganar.
Yo ya te digo que la sensación que tenía ayer era muy mala. Viendo las caras de aficionados, sobre todo de los jugadores, es que esa imagen de los jugadores recibiendo el gol y algunos tirándose al suelo diciendo no puede ser lo que nos acaba de pasar. Cuando lo teníamos tan en la mano de que la victoria ayer más la victoria posible del Navalcarnero ya te dejaba prácticamente con la permanencia conseguida. Pero bueno, hoy cuando me he levantado y sobre todo cuando me he ido encontrando a gente por la calle, me han ido diciendo que el Salamanca se salva seguro o casi seguro, ¿no? Yo creo que precisamente por lo que dice Aarón, porque las sensaciones ahora no son las que dejó el equipo a pesar de la victoria después del Pontevedra. Que no se tenía jugadores arriba, que prácticamente no se creaban ocasiones, que tenías que ir siempre a lo que te propusiese el rival
y, por el calendario,
y responder. Sí, pero fíjate, como bien dice Javi, al final los equipos de arriba se nos dan mejor. Yo creo que sobre todo tiene que ver con esas dos incorporaciones que no tenía el Salamanca, ¿no? Que te dan fortaleza en el centro del campo, en la parte defensiva, y fortaleza arriba. Que el Salamanca está mostrando una mejor versión, sobre todo desde el partido de Castilla y a partir de estas dos incorporaciones. Entonces, bueno, hay que tratar de ser optimista con lo que hay y hay que tratar de ver que los partidos que quedan se pueden sacar 6 puntos. Hacen falta 2 victorias, realmente tampoco es mucho más. Eso sí.
En principio.
Lo que, 4, en principio. Bueno. No, yo creo que con 2 victorias y un empate, ese último empate con 47 es muy difícil que entres ya en play-out, porque también hay que ver el calendario que le queda a Las Palmas y a Burgos. Ahora bien, creo también que ese optimismo va a marcarlo mucho el partido contra Navalcarnero. Hombre, claro. Es una victoria obligatoria. Y no queda otra que ganar ese partido. Sí, bueno, pero es que este equipo nos ha demostrado que puede ganar a cualquiera por arriba, pero que puede perder con cualquiera por abajo.
Yo decía que 9 de 9 y a Vigo de paseo. ¿Por qué no?
Eso... O sea, Javi, tú vas a Vigo a comer pulpo, a beber...
Bueno, este no va a ir a Vigo. Este va a estar en Orlando, viviéndolo...
9 de 9 y a Vigo de paseo. Yo es que el partido del Navalcarnero creo que los propios jugadores, por bemoles, por amor propio y por el ambiente que seguro va a crear la afición, es que tienes que comerte al Navalcarnero, que no olvidemos que viene descendido ya.
Hombre, yo digo una cosa, si el Salamanca no le gana en casa al Navalcarnero, claro, igual se tiene que empezar a plantear que igual se merece el play-out.
Claro. Ahí está, el Salamanca ha mejorado. Yo el Valladolid B me pareció uno de los peores equipos que he visto este año jugar contra el Salamanca. Cuidado, en la teoría, ¿vale? Pero yo veo factible que un Salamanca como el de ayer pues pueda rascar la victoria también en Valladolid, ¿por qué no? Y luego el Internacional te viene igual al Estadio del Mántico, prácticamente sin jugar.
Mira, tiene Aarón ahí, no porque sé, lo tiene además en colorinos y todo, está muy guapo. Todos los calendarios que quedan de todos los equipos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del Burgos. ¿Qué le queda al Burgos?
Bueno, pues Burgos tiene Valladolid B,
sí.
Inter, Celta B y Fuenlabrada.
O sea, es en casa Valladolid B, Inter fuera...
Eso es.
Inter fuera, ese partido también, cuidado.
Sí. Lo mismo que tú, pero justo una jornada.
¿Las Palmas?
Antes.
Y luego Las Palmas le queda Rápido de Bouzas, Pontevedra, Adarve y Atleti.
Las Palmas va a depender del partido de este fin de semana contra el Bouzas.
El Bouzas, ¿eh?
Si Las Palmas puede dar la puntilla al Rápido o meterse otra vez en el ajo.
Si y meter al Rápido en la lucha.
Claro, si se mete Las Palmas otra vez en el ajo, cuidado, porque luego Las Palmas juega con el Pontevedra, que claro, está como una moto porque se está viendo en playoff. Con lo cual, todo va a depender, para Las Palmas como para el Salamanca, tiene una finalísima este fin de semana, porque de lo que haga este partido va a depender mucho cómo lleguen a las últimas jornadas, ¿no? Yo sí veo que el Burgos tiene un calendario más complicado, sí, que el Salamanca, aunque es cierto que todos pensamos que el Fuenlabrada llega a la última jornada jugándose algo, pero vamos a ver, porque también hay duelos directos por arriba. Pero
hombre,
bueno,
lo que decía es que no era lo mismo quedar segundo que tercero, que aunque no
es
sea
que ojo al liderato, es que ojo al Valladolid tiene que, también, claro, ¿no? Aunque luego tenga Guijuelo, ¿no? Y Fabril, que no se juega nada. Pero te quiero decir que al final Salamanca, y creo que es la lectura que tenemos que hacer todos, y tienen que hacer los aficionados, y tiene que hacer la plantilla, que al final Salamanca llega dependiendo de sí mismo las 4 últimas jornadas. O sea,
pero Javi, que ese es el miedo.
Bórrate.
Que no te das cuenta que ese es el miedo.
Bórrate de
que
tu
la
cabeza,
gente, el miedo que tiene es que todo. El Salamanca depende de sí mismo. Y el Salamanca, pues durante toda la temporada, de 12 puntos posibles, yo creo que nunca ha sumado 9.
Hombre, pues yo.
Del tirón.
A ver, yo.
Que lo haga ahora al final, pues ojalá.
Yo sería,
pero no,
yo sería pesimista. Yo sería pesimista si llegas así y no tienes referencia. Y Obuso está un mes fuera. Y te ves otra vez sin delantero. Pero hombre, yo creo que. Y coincido con Aarón, que también tiene telita, ¿no? Que tal ha arreglado el equipo Manuel Lobato trayendo un centrocampista y el Ontenien por desaparecer. Es lo que le ha dado alas a Salamanca para este último tramo, sí, de temporada, ¿no?
Escuchar una cosa.
Pero ha cambiado tanto el equipo que para mí tú ves otro Salamanca. Y un Salamanca para mí con un extra de fiabilidad y de que si sale a por el partido y quiere proponer, pues puede conseguir.
¿Qué os parece Calderón ayer, los cambios?
Mal. O sea, es que creo que es evidente. Yo no sé en qué situación física estaría David Torres, pero en el momento en el que quita David Torres y no a Asdrúbal, si no tiene que ver con el estado físico del delantero recién llegado al Salamanca, lo veo inentendible, sobre todo porque Asdrúbal estaba ofreciendo bastante menos que David Torres.
Ha dicho que estaba cansado, Carlos.
Sí, sí, por eso, que entiendo que pueda ser algo físico, pero si no, no tendría sentido. Pero bueno, ese cambio te lo compro por el estado físico en el que pueda estar David Torres. Vale. El siguiente cambio, que creo que es el de la lesión de Amaro, ¿no?
Amaro.
Y entra por
Amaro, que está estallado,
José
también.
García. También José García llega en un estado físico en el que
no había entrenado.
No sabíamos cómo estaba. Que entiendo también que la apuesta pueda ser vamos a correr con Luque, José García y Asdrúbal y vamos a defendernos con 7. Entiendo esa apuesta. Pero también es cierto que si vas a quitar a un centrocampista que te estaba conteniendo bien el balón y haciendo muy buenas labores, ¿por qué no sacas a Indiano, que es prácticamente un calco de lo que te ofrece Amaro? Y luego en el último cambio, para si no has sacado a Indiano en el anterior, ¿por qué no sacas ahí a Indiano ya por fin cuando ves que el equipo está roto y sacas a un Dino Lomerovic que no te va a ofrecer nada? Y fíjate que lo único que te podía ofrecer, que era sustituir a Mena precisamente en el momento en el que Mena se lesiona, aunque luego vuelve al campo, es justo quien falla en el centro que hace el jugador de la Cultural para acabar recibiendo el gol.
Y ahora acaba el experto. Yo fíjate que puedo hasta llegar a entender el primer cambio, ¿vale? Si no estuviera Torres cansado.
Por el estado físico.
No, no, y si no estuviera Torres cansado.
Asdrúbal porque... no estaba ofreciendo nada.
Bueno, Carlos, Luque a la espalda.
Carlos, pero vas 0-1. Pero tiene velocidad. La Cultural se va a volcar.
Si se le comieron dos veces los centrales de la Cultural.
Y tienes que buscar un espacio. Ese puede ser una razón entendible, ¿no? Pero, a ver, Aaron.
Yo creo que todos los cambios tuvieron un porqué. Quizás consecuencia, porque bueno, se argumenta que el cambio de David Torres es por desgaste físico.
Se ha dicho él, lo ha dicho Calderón.
Sí, pero recuerda lo que comentábamos ayer durante el partido. A mí me llamaba la atención que durante el partido, cuando el Salamanca estaba replegado, estaba trabajando en bloque bajo, en propio área, el que defendía y tapaba la zona de pivote era David Torres y no Asdrúbal. Que la lógica del juego, por lo menos desde mi punto de vista, entiende que el referencia, que es tu 9, que sea el último jugador de la zona de ataque y que sea Asdrúbal el que trabajara por dentro, que sí es cierto que se veía un Asdrúbal más fresco. A nivel global, creo que el Salamanca, el bajón físico no es noticia nueva, el bajón en los últimos tramos.
Cuidado con eso.
Pero también es cierto que el Salamanca ayer tuvo un desgaste excesivo. El cambio de José García, desde mi punto de vista, es un jugador que viene sin ritmo, viene de una lesión muy grave, y el contexto en el partido en el que entra es un partido que va a realizar pocos recorridos, pero muy largos y muy intensos. Por lo tanto, eso para un futbolista, en el momento que tú entras al campo sin ritmo, sin haber entrenado al nivel competitivo del resto de la plantilla, y entras al campo, pegas 4 sprints, las pesas te pesan más que el cuerpo
entero. Lo hablábamos ayer en la retransmisión, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas?
Las piernas te pesan más que el cuerpo entero. Por lo tanto, creo que la decisión de José García no era la mejor para el partido que se estaba produciendo. Sí, la de Santi Luque, y bueno, la de Dina Lomero la puedo entender porque pudiera darle algo más de frescura a un José García que no la está dando.
Yo es que entiendo que Calderón sabe que la Cultural se te va a volcar y que tiene un hombre menos y que lo que buscas es ganarle la espalda en velocidad. Eso sería con un Obusu, por ejemplo, pero como no lo tienes, tanto Dean como Luque como José García son de conducir la pelota. Yo creo que no te hace falta un conductor, te hace falta, lo que hemos dicho, o alguien muy rápido en el desmarque o alguien que piense muy rápido, tipo Indiano, para que te filtre los pases y te busque a Asdrúbal. Pero lleva a 3 tíos de conducir la pelota y se ha visto alguna jugada, pues eso, de correr y decía, Luque, ¿ahora dónde voy? Si no tengo a nadie por delante.
El Dean este, con todo el respeto para el futbolista, pero le ha metido un golito al Salamanca importante.
No es nada nuevo.
Nos debe
una
alfeta, no digo nada.
Que te das cuenta en el primer o segundo partido que está un nivel por debajo de otros futbolistas, ¿no? Al final, bueno, pues a mí lo que más me choca es que juegue.
Es que hay que meterlo.
Siempre. Es que a mí lo que más me
hay
choca
otro que
juegue.
También hay que meterlo. Están Armando y Dina Lomerovic, que por las razones que cualquier razón que tenga Calderón en la cabeza, tiene que meterlos, a los dos. Es como la típica coña que ahora se mueve por redes sociales, ¿no? Lo de en su cabeza era espectacular. Sí. Pero es que nadie más lo entiende. Nadie más entiende que Armando y Dina Lomerovic estén jugando en el Salamanca ni un solo minuto.
Yo estoy muy de acuerdo en eso, y te digo más, ayer Armando no hizo vamos, no la lió, pero... Es que meter a Armando, y está demostrado durante 28 partidos que he mirado esta mañana, que ha jugado como titular, es el tercer futbolista de Salamanca que más juega, junto a Manu Molina, por cierto, los dos 28 partidos. Es que es un riesgo de que en un momento determinado cometa un error, te metan un gol, y lo mismo es la permanencia. Entonces yo creo que ahí Calderón se la está jugando muchísimo con Armando, y bueno, lo de bien a Lomerovic le saca constantemente. Yo soy un futbolista que no lo veo, ¿no? La verdad, pero lo de Armando, ayer jugó, y es verdad, no fue un partido horrible de Armando, ni mucho menos, ¿no? Hizo hasta, si queréis, un buen partido, pero me parece un riesgo seguir metiéndolo.
Lo extraño también es que ha pasado con el Griego y con Carballo, es que han desaparecido. Esa por completo. No sé qué hay ahí.
Yo tampoco.
Pues hombre, que tiene que jugar Armando.
Si saca Carballo, demuestra que es mejor que Armando.
Claro. Yo me alegro, por ejemplo, y es un dato muy importante también para este último mes. Como veis, vengo súper optimista y estoy sacando las cosas positivas. Un Javi Carpio que para mí ahora mismo ha cogido un estado de forma fantástico. Sí. Y que Javi Carpio llegue al último mes de competición como está ahora mismo, pues también va a dar mucho a Salamanca. Y luego lo del Chatón. O sea,
Chatón muy bien.
Tiene 10 minutos de inicio que le cuesta arrancar. Pero el partido que se hace el Chatón ayer fue
Pero yo voy a decir
brutal,
una cosa, y volviendo al tema físico, o sea, no es normal que el minuto 60 y pico haya que quitar al delantero centro porque no puede con las botas. No es normal que Antonio Amaro se pegara aquella carrera a la espalda de la defensa y después de esa jugada haya que cambiarlo en el minuto 70 y algo. No es normal que... yo qué sé.
No, si es que la mayoría de jugadores, Asdrúbal también estaba
Asdrúbal, en el 60. Carlos, exactamente.
Le ganaron los centrales en las dos carreras, precisamente se supone que lo mantienes porque te va a dar la velocidad que Torres no tiene. Y le metes dos carreras al espacio en las que no puede llegar y le ganan dos centrales altos como son los de la
Copa. Pero,
pues explícame tú a mí por qué mantienes a Asdrúbal en el campo.
El partido exigió mucho desgaste porque el Salamanca corrió mucho tiempo detrás del balón.
Y cuando atacas con muy poquita gente. Atacas con cuatro, que tiene que ser todo en base de velocidad.
Pero que no es la primera vez que lo vemos, que el Salamanca en los últimos minutos se cae físicamente. Es que también es un poco la constante del Salamanca. Tú ves al Salamanca jugar, es un equipo muy planito. Y también porque lo es físicamente. Es que yo veo al Salamanca, no es normal que haya que cambiar a los tres tíos porque físicamente no están bien. Ojo, y Víctor Mena había entrenado un día en la semana y el chaval aguantó como
estuvo
un jabato. Y luego Chatón, que lleva aquí una semana y que aguantó también el chaval. Que mira, cada vez que hacía un cambio Calderón, nosotros lo veíamos desde arriba. Y Chatón miraba así al banquillo como diciendo, a ver si me toca a mí ahora. A ver si me toca a mí ahora. A ver si me... Y nunca le tocaba, ¿no? Entonces dices, coño... Es normal que el Salamanca esté físicamente así, para mí no. Y, hombre, es que estamos a final de temporada. Puedes perder por muchas cosas, pero no por el tema físico.
No, lo que está claro es que el Salamanca tiene que contar con que en el tramo final normalmente baja el ritmo de los partidos. Por eso, volviendo al tema de los cambios, creo que esa gestión se pudiera haber hecho en otro orden diferente. Yo creo que al final David Torres lo que te hace es mejorar toda la fase de ataque de lo que tiene alrededor, sea Asdrúbal, sea los carrileros incluso, porque al final Calero llega en profundidad, Mena llega en profundidad, levanta la cabeza y dice, pues en vez de filtrar un pase, en vez de dar un pase atrás, pues ya puedo ponerla arriba para buscar un remate. Y al final es finalizar una jugada. Es que la consecuencia de que esté David Torres o cualquier 9 en el campo favorece incluso hasta el rendimiento físico, porque no transicionas tanto, porque tienes más sentido común y más lógica del juego ofensivo. Por lo tanto, yo creo que David Torres, a pesar de su desgaste, que yo creo que una consecuencia pudiera ser ese desgaste físico a nivel defensivo que tuvo, pues creo que David Torres debería haber aguantado más en el campo para favorecer al resto de compañeros.
No sé, igual también tiene que ver con que el Salamanca esta semana descansó domingo, jugó el sábado, descansa el domingo, descansa el lunes y descansa el martes. Descansa 3 días en un partido capital contra la Cultural, vuelve a entrenar el miércoles. Que hay cosas que pasan que no son normales.
No lo son.
Que no son
de
normales.
Todas maneras, yo no sé hasta qué punto este partido, no voy a decir ni mucho menos que se tiró, pero que no se consideraba una de las finales del Salamanca. Es decir, que no era uno de los partidos que desde el cuerpo técnico se consideraba capital para la permanencia. Y al final ha tenido la consecuencia de que tenías la victoria y la has podido perder por un cúmulo de infortunios que te suceden al final, de acuerdo. Pero también por esa caída física del equipo, porque si el equipo no es inteligente, me refiero, si no lo hubiese sido, porque lo fue mucho parando el juego de la Cultural y evitando con pequeñas faltas y sobre todo faltas recibidas y atenciones médicas y demás, que la Cultural pudiese tener fluidez en su juego, si no es por eso, si no es porque los jugadores en el campo están muy inteligentes a la hora de esas jugadas, lo mismo no estamos hablando de un empate, sino de una derrota.
Bueno, se empató.
Pero el gol viene de, vamos a decirlo, voy a compararlo por erosión. O sea, al final creo que el Salamanca, aparte de sus virtudes, tiene que ver sus carencias y quizás pecó de defensivo, de, vamos a decirlo vulgarmente, de cagón. O sea, el Salamanca, al final, siendo conocedor del rival que tiene, de, creo que tenía armas suficientes como para ir a buscar el 0-2 en ese partido. Y, de hecho, hubo fases del partido en el que tuvo el balón y pudo haber hecho el 0-2.
¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a organizar una charla de Javi Garrote con Calderón. Porque Javi Garrote es capaz de levantar el ánimo a Javi Hernández. Por lo tanto, imaginaros al míster. El míster, evidentemente, ya ve el descenso ahí cerca y para abajo y tal. Vamos a llevar a Javi Garrote al helmántico para que le suba la moral al míster.
Es el coaching este ahora, ¿no?
Exactamente, para que sea más valiente. Navalcarnero, hay que aclarar una cosa. David Torres. Ayer vio la amarilla David Torres y desde el club incluso. Daban a David Torres por perdido para el partido contra el Navalcarnero, ¿no? Ayer lo hablábamos incluso con integrantes del cuerpo técnico, con gente del club, y bueno, pues nada. David Torres, que ha visto la amarilla, es la décima y tal. No es la décima de David Torres. Yo ayer también lo contaba en Twitter, antes lo rectifiqué y lo rectifico ahora también, porque es la decimoprimera amarilla que ve David Torres. La vio en la jornada 2, en la 3, en la 7, en la 10 y en la 11, con el Ontiniente, en la 12 no juega, cumple ciclo ahí, y después en la 17, 18, 19, 25 y 28, en la 29 no juega, cumple ciclo, es decir, 10 amarillas. ¿Cuál es la que bailaba? Una contra el Villarreal B, que la ve después de terminado el partido, en el túnel de vestuarios, y esa pues no era oficial en unos sitios, tal, bueno, que al final hasta el propio chaval esta mañana le llamaron y dicen, oye David, que no puedes jugar el domingo. No me fastidies y tal, pero sí he cumplido ciclo. Yo, ¿cómo que no puedo jugar? Y al final, pues efectivamente, indagando, esa amarilla contra el Villarreal B no se le contaba, por lo tanto, al final va a poder estar David Torres. Esa es la moraleja contra el Navalcarnero. Esta es la decimoprimera amarilla y va a poder estar. Del 1 al 10, ¿qué nivel de miedo tenéis al descenso en estos momentos? Javi Garrote.
1.
Aarón.
0.
Javi. Uno al 10.
Al descenso directo no le tengo mucho miedo. Porque
si al playout.
Si estamos aquí nosotros zurrados, ¿cómo tendrán que estar en Bouzas y por ahí? Pero al playout. Le vamos a dar un 6, ¿eh?
Carlos.
¿Te lo puedo contestar después de Navalcarnero?
No, contéstalo ya.
Ahora mismo, si me preguntas ahora y confiando en la victoria contra el Navalcarnero, que creo que la imagen del Salamanca da para pensar en ello, te diría un 1 al descenso directo, un 4,5, entre un 4,5 y un 5 al playout.
¿A cuánto subía eso ayer cuando estabas ahí en la grada del Reino de León, Carlos?
A un 9, casi. Es que de verdad, fueron unas caras.
Repito que ¿no es creéis imperial que, que se coman la hierba el domingo?
No, y voy a, o sea, eso, Javi.
Que le echen. Público. Ahí no, es cuando se ve a los jugadores.
¿No creéis que el club tiene que sacar algo para ese partido?
Sí,
¿no?
Hombre, un día para los abonados. Claro, no, yo creo que es un día para premiar a la afición.
No hace falta ni decirlo, porque el público se porta muy bien. Pero si por lo que sea vienen maldadas, yo creo que ahí el público tiene que tragarse cualquier silbito. Suena mal, quiero decirte, que tiene amortiguar cualquier silbido.
Comerse la hierba. Comerse la hierba.
Y tirar del equipo porque es importantísimo.
Que se coman la hierba.
Digo alguna medida, ¿no? Alguna cosita.
Sí, yo soy de los que piensa en que... O sea, soy mucho lista para eso, el ir partido a partido. Pero sí es cierto que tiene una influencia importantísima la afición para este partido, para el Navalcarnero, puesto que estaríamos hablando de más de media permanencia al ganar este fin de semana. Gracias al punto de oro conseguido ayer, si se hubiera ganado, hubiera sido mucho mejor, evidentemente, pero ganando este partido, el Salamanca estaría muy cerca de conseguir el objetivo, y sobre todo, que es lo más importante, que en estos dos partidos, si se suma la victoria de Navalcarnero, haya un desplazamiento masivo también para el día del Valladolid.
Me lo has quitado, es que ahora es el momento de que responda la gente. Sí,
que otra, lleva toda la, otra lleva vez, toda la temporada.
Todavía, sí, todavía sí. Más, pero y lo ahora va a hacer. Sí. Pero guarden ustedes el fin de semana del 4 y el 5 de mayo, que hay que invadir Pucela. O sea, ese partido Valladolid. Sí que es una final capital. Creo que va a ser el sábado, porque la Liga ha situado a las 6:30 el partido Valladolid-Atleti, me parece que es. Con lo cual también
eso se comenta.
Creo que resta o quita ya prácticamente todas las opciones de que se pueda jugar en Zorrilla, ¿eh?
¿El anexo es artificial o es natural?
Artificial.
Es de última generación. Ya. O sea, tiene muy buenas condiciones.
Sí. Nos vamos. ¿Qué vais a hacer mañana? Descansar, ¿no?
Pues rezar, no, para que el Salamanca se mantenga.
¿Trabajas mañana, Javi? Sí.
Yo también. Tío, ¿no? No, que estamos en elecciones, tío.
¿Cómo sois en la maceta?
Yo iré
que estáis en elecciones.
Claro.
A la Feria del Libro.
¿La Feria del Libro?
Ah, pues buen sitio también.
Pues hay mucho cuentista por ahí.
Pues al sofá. Señores, gracias a todos.
A vosotros.
Nos vamos, volvemos el miércoles. Adiós.